Tertulia de jueves, así que aquí vamos saludando a Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buen día, más o menos.
¿Más o menos? ¿Qué pasó?
Me agarró el virus.
¿Cuál?
Ese que está en la vuelta, que ataca el estómago.
El neoliberal.
No, ese no me agarra nunca a mí.
No, alguno lo ha agarrado.
A mí no.
Daniel Chaschetti, buen día. ¿Usted salió sin problema de salud?
No, perfecto.
Bueno, muy bien. Empezamos entonces. Ahora sí, y vamos con esta noticia del día de ayer, que nos ocupó muy temprano hoy. La jueza letrada de lo penal de primer turno, doctora Graciela Gatti, resolvió ayer el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry, tipificándole 10 delitos de homicidio especialmente agravados en reiteración real en calidad de coautor. Por otro lado, la misma jueza declaró que el delito de atentado a la Constitución, por el que también estaba denunciado, se encuentra prescripto. La doctora Gatti dispuso también que el procesado pase a cumplir prisión preventiva a disposición de su sede una vez que sea excarcelado en la causa Michelini Gutiérrez Ruiz, en la que está hoy cumpliendo prisión preventiva. ¿Cómo han visto este fallo, que se esperaba porque se sabía que iba a ocurrir antes de fin de año? ¿Qué impresión tuvieron, Esteban?
Bueno, yo creo que ya el tema lo comentamos cuando vimos lo referido a Michelini Gutiérrez Ruiz. Es un fallo con dos contenidos diferentes. Uno, la prescripción de la violación de la Constitución, lo que habla también de la lentitud con que los que teníamos que haber reaccionado y haber denunciado esta situación nos movimos. Yo creo que si hay algo que es abrumador es que Juan María Bordaberry violó la Constitución y todos los compromisos institucionales que tenía. Y por otro lado, yo creo que la justicia está actuando, y está actuando, dentro de mi opinión, bien, tomando como referencia la responsabilidad política fundamental del que en ese momento dio el golpe de Estado, permitió que se cometieran los crímenes, participó de organismos que planificaron y decidieron ese nivel de utilización de la tortura y de los crímenes, y además hizo lo imposible porque durante todo su gobierno se evitara cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de actitud para frenar esos crímenes ulteriormente.
Sí, hay toda una discusión a propósito de la coautoría que la jueza le tipifica. Desde ese punto de vista, Fernando, ¿tú qué dices?
Sí, a mí, con total franqueza, en ese aspecto de la coautoría, la sentencia no me convenció. Y no me convenció porque la coautoría es una figura claramente establecida en el Código Penal, y aquí hay dos numerales que podrían estar en juego, que son interpretar como coautores los funcionarios públicos que, obligados a impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen, antes de la ejecución o para decidirla, prometido encubrirla. Acá se hace referencia a un discurso, incluso lo escuchábamos hace un rato, pronunciado en el año 74, en fin, que tiene que también es, digamos, polémico, si es el acto, porque acá lo que tenemos que determinar es si existieron o no esos actos, independientemente, por supuesto, de la figura de Bordaberry, con quien estoy en las antípodas de su pensamiento, ¿no? Recuerdo es aquel tristemente célebre libro Las Opciones, donde se demuestra un pensamiento francamente de corte fascista. El segundo numeral al que puede apelar son los que cooperan a la realización, sea en la faz preparatoria o en la faz ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer. Y ahí se atribuye que la disolución de las cámaras posibilitó toda esta serie de desastres que sucedieron durante la dictadura. Ahí también creo que hay una interpretación demasiado laxa de este término. Yo creo que acá los que es la figura del facilitador del delito, es el individuo que deja abierta la puerta para que ingrese el criminal y lo cometa. Evidentemente que se requiere conciencia que en el momento de cometer el acto, el acto facilitador, digamos, los delincuentes, se conoce lo que se llama el modus operandi, el tracto sucesivo del delito. Es decir, La sentencia a mí no me convenció. Lamentablemente, el delito que sí existió en este país, que fue la violación de la Constitución, delito por el cual el señor Bordaberry sí debe ser juzgado, comparto que prescribió ese delito, de manera que estamos...
Todo indica que la fiscal va a apelar esa parte de la decisión de la jueza, ¿no?
Porque allí hay una discusión sobre la interrupción o no de la prescripción.
Sí, la doctora Gatti sostiene que, aunque se excluya para el cómputo de la prescripción el periodo de la dictadura, bueno, los 20 años se cumplieron el 1 de marzo de 2005. De todos modos, tanto la fiscal como los abogados querellantes tienen otra interpretación y, por ejemplo, hacen entrar en juego la fecha en la que se presentó la denuncia, ¿no? No tanto la fecha en la que la jueza dicta esta sentencia ahora, que está fuera de los 20 años, sino la fecha en que se presentó la denuncia, en fin.
Yo cuando interpreto con Irureta Goyena, el Instituto de la Prescripción Penal, a diferencia de la prescripción civil, tiene un fundamento, a mi juicio, diferente. Es decir, Irureta Goyena sostenía, cuando precisamente plasmó estos institutos en el Código Penal, que la sanción debe tener cierta proximidad al delito, en la medida que está vinculada a una peligrosidad de la gente. Es evidente que el señor Bordaberry hoy no tiene posibilidad alguna de cometer nuevos delitos en esa materia de violación de la Constitución.
Por suerte.
Por suerte. Y en ese sentido, yo creo que las interrupciones deben ser analizadas desde ese punto de vista. Y quiero significar esto, que no es menor, porque en la mañana de hoy se comparó la figura de Pinochet con la de Bordaberry. Yo hago abstracción, porque acá hemos llegado a no queremos ir a esa situación donde, bueno, si uno no está de acuerdo con este fallo es porque defiende a Bordaberry y todo lo que hizo, etcétera.
¿Te refieres a las declaraciones que hizo más temprano el doctor Walter de León, uno de los abogados querellantes?
Acá hay un dato de la realidad histórica. Acá existió febrero del 73. Es evidente que Pinochet acaudilló, promovió el golpe de Estado. En febrero del 73... demuestra el poco poder que tenía Bordaberry, que designó un ministro de defensa, que el ejército y la fuerza aérea le dijeron no va, y fue y pactó y no fue. Es decir, hay una situación absolutamente diferente. Lo que debió haber hecho el señor Bordaberry en febrero del 73 es haber tomado una actitud diferente, no pactar, porque esa es la responsabilidad de un presidente que jura defender la Constitución, y ese juramento fue traicionado por el señor Bordaberry, lo cual no implica que a mi juicio sea coautor de estos delitos.
Bueno, esta la intervención de Fernando Escriña, abogado, entonces bueno, había algunas preguntas para hacerle.
No soy penalista.
Desde esa óptica profesional, pero sigamos con la ronda. Mercader también es abogado, no sé si va a
oficiar. Sí, no, en la misma línea.
Por ese lado.
No, sin cambiar el trillo. Comparto muchas de las opiniones que ha expresado aquí Escriña, y por supuesto el fallo que pude leer, digamos, en los aspectos centrales, me merece muchas dudas de carácter técnico, ¿no? Cuando uno estudia el concepto de coautoría en la facultad y en los textos más recibidos, uno nota que aquí se utiliza un concepto amplísimo de lo que es la coautoría, es decir, cooperar con un acto haciendo un acto sin el cual no hubieran ocurrido los hechos delictivos. Eso es amplísimo, ¿no? Todos los factores que pudieron pesar para que el acto se cometiera. Y curiosamente, se le imputa haber dado el golpe de Estado y haber actuado de una manera tal que estos actos se cometieron, pero no se lo acusa por haber dado el golpe de Estado. Ahí hay una contradicción. Incluso yo adhiero al tema de la prescripción, lo que señalaba la tesis Violeta Goyena, lo que señalaba Escriña recién. Creo que en el caso de coautoría también debería probarse una intención de matar, una intención de secuestrar, un dolo, una intención directa, caso por caso. Aquí es muy genérico, habría que estudiarlo. Toca también todo este tema la responsabilidad por los hechos del subordinado, los hechos del dependiente, es decir, el jerarca, el titular de una dependencia, quien fuera que sea, es responsable de todos los hechos que se cometen bajo su mandato. Bueno, esa es toda una duda, ¿no? Todo un tema.
Doctora Gatti dice, en suma, más allá de que no participara en operativos concretos, lo que es evidente, o no fuera informado puntualmente de los operativos que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas, Bordaberry no podía ignorar lo que estaba pasando, pese a lo cual su actitud fue de no hacer nada, ya que pensaba que tales denuncias eran parte de una campaña internacional.
Bueno, sí, también a mí lo que me llama la atención es que ahora hay una... hay como una revisión del rol que jugó Bordaberry en aquellos años. Yo recuerdo, digo, la prédica que hacía a la izquierda, la prédica que hacían los que éramos contrarios al golpe de Estado en aquellos años, era que Bordaberry no mandaba. Es decir, lo que se decía, lo que decía Wilson desde Buenos Aires, lo que decía la izquierda que estaba en el exterior, era que Bordaberry no era, mandaba, que era un títere, que los militares lo manejaban, que no era él el que estaba al frente. Y esa era la prédica generalizada de la oposición. Hoy hemos cambiado. Y hoy, de acuerdo a esta postura, Bordaberry mandaba, poco menos que ejecutaba. El que armaba a los militares, el que les daba las órdenes. Me parece que ahí hay un cambio muy, muy grande.
Y te agrego una cosa muy breve. ¿Por qué cuando los hechos de febrero del 73, por ejemplo, el Partido Comunista, ante esos gravísimos hechos, dijo...
Y la central sindical.
Claro, le hablaba al oído a los militares y no a Bordaberry.
Sí, sí, pensando...
¿Por qué decía acá no hay un problema? La cuestión no es entre civiles y militares, es entre la oligarquía y el pueblo, etcétera. ¿Por qué le hablaba al oído? Porque eran los que en definitiva estaban avanzando.
A pasos agigantados sobre el poder. Estaban avanzando. Pero yo creo que estamos entrando a discutir aspectos técnicos cuando en realidad también hay una convicción profunda que yo creo que tenemos todos. Todos absolutamente. Porque además Bordaberry se encargó de demostrarlo con hechos posteriores, de que Bordaberry no fue una víctima del golpe de Estado, y que hacer referencia a febrero del 73 como que él era simplemente un instrumento de los militares no es cierto, que Bordaberry además estuvo directamente relacionado con el elaborar una doctrina, una concepción, una legislación absolutamente ilegal montada sobre aparatos que no son del Estado uruguayo, y que eso fue lo que permitió cometer estos 10 crímenes. Yo creo que esa es la conciencia que tiene la abrumadora mayoría de la ciudadanía, y que la justicia haya logrado, a partir de un artículo, lo leíste tú, si uno lee ese artículo, hay 63 puntos en los cuales se puede demostrar que Bordaberry, sin la participación del presidente de la República de facto en ese momento, no hubiera sido posible. Por lo tanto, yo creo que acá el problema de fondo es que por primera vez durante mucho tiempo la justicia y la realidad de ese momento, y es que Bordaberry hizo junto a los militares un golpe, porque no es como Pinochet, porque en Pinochet fue un golpe militar y en Uruguay fue un golpe cívico-militar, donde por ejemplo Bordaberry y Blanco fueron piezas fundamentales de la represión, de los asesinatos. No los cometieron, ni siquiera tuvieron que hacerlo. Son tan peores que los que lo mandaron a hacer o los que permitieron que lo hiciera, que desde sus escritorios convivieron, justificaron, protegieron, todo eso, y eso lo sabemos todo que fue así. Porque Wilson, que efectivamente en esa época se planteaba el problema de quiénes estaban detrás, etcétera, sin embargo, yo me acuerdo perfectamente las denuncias, y la carta cuando secuestraron está dirigida al presidente de la República, en su responsabilidad.
La carta
de
Videla, ¿no?
Sí, pero en su responsabilidad, y además... Está claro que Wilson Ferreira, que Wilson permanentemente incluyó a Bordaberry en todo ese periodo como una pieza del golpe cívico-militar. Pero lo hacíamos todo, porque además así fue. El que firmó los decretos, y además, cuando uno hace ese tipo de cosas y es el presidente de la República, no puede fingir debilidad. Está asumiendo una responsabilidad ante la historia y ante la ley.
Perdón, una pequeña observación, Daniel, nada más, no digo. Cuando tú hablas de una carta, creo que te estás refiriendo a la carta, a la fantástica carta que Wilson Ferreira, a raíz de los secuestros de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelock, Barredo, le dirigió al presidente Videla de Argentina. Es una carta, una carta espléndida, digo, no a Bordaberry, a Videla, después, presidente argentino.
En toda la denuncia internacional estaba incluido Bordaberry como parte del sistema y como parte del régimen, y todo lo asumimos como tal.
Hay una entrevista de Lesa a Bordaberry, el otro día TV Ciudad la pasó entera, hace dos sábados, donde en una parte de la entrevista Bordaberry dice: yo el 9 de febrero tenía dos opciones, o me iba para mi casa o conducía el proceso. Consulté a Pacheco, dice él, y Pacheco le dio el siguiente consejo: si los militares quieren tomar el poder, es mejor que te pongas al frente. Ese es el consejo de Pacheco a Bordaberry. Bordaberry cumple con eso, en definitiva. Él toma la decisión.
En esa misma entrevista, Bordaberry cuenta que tuvo
que Pedro Bordaberry utilizó en el programa Zona Urbana, diciendo...
Él cuenta que tenía dos opciones. Una, renunciar e irse. La otra, controlar, ponerse al frente para controlar ese proceso, y eligió, entiende él que es una decisión discutible, eligió la segunda, ¿no?
Entonces yo creo que nos vendieron, y lamentablemente creo que Wilson estaba profundamente equivocado en este aspecto, de que Bordaberry era un títere. Y yo creo que Bordaberry no era un títere. Fíjense ustedes hasta qué punto no era un títere, que él presenta un proyecto de construcción institucional que los militares no aceptan. O sea, un títere puede tener la soberbia.
Pero ¿qué ocurre ahí?
Y bueno, ahí es donde, ahí es el segundo gol.
Bueno,
lo terminan echando.
Pero
yo pregunto, ¿un títere
el continente con el contenido?
Bueno,
ese, justamente lo que tú decís viene a demostrar por A más B que lo podían echar, que no tenía la fuerza, que no conducía nada. No importa por qué fue, pero no importa cuál fue el motivo.
Tomaba decisiones.
Así hubiera sido que Bordaberry quería llamar
de uno, de uno, de uno.
No importa.
Tomaba decisiones, firmaba los decretos. Por ejemplo, en el Consejo de Ministros, donde se resuelve el golpe de Estado, en el último Consejo de Ministros democrático, hay una votación. Yo le recomiendo leer en un editorial, una columna de Julio María Sanguinetti, donde él cuenta cómo fue la discusión de ese Consejo de Ministros, publicado en el diario La Opinión de Buenos Aires, donde dice que se votó inclusive dar el golpe.
Sanguinetti no integraba.
No integraba, pero con esa pluma fantástica que tiene Sanguinetti lo describe y lo redacta magníficamente, y donde hubo una votación, y el principal el principal vocero, el que vertía los argumentos del golpe de Estado, era Bordaberry. Entonces, no compremos a Bordaberry, que es una persona conocida ampliamente, sumamente inteligente, cuyos libros son leídos en todo el mundo por la ultraderecha española y latinoamericana. No lo compremos como un tonto, como un angelito, una persona pobre que los hechos lo empujaron y lo terminaron cometer excesos indebidos.
Los otros que comparan a Pinochet con Bordaberry son los grupos carlistas ultramontanos de España. Así que, por lo tanto,
ojo que hay carlistas de izquierda.
Había.
Hay carlistas de izquierda. Acá, hay carlistas de todos los colores.
La guerra española.
Actualmente,
digamos, no está en discusión que el señor Bordaberry traicionó gravísimamente su juramento de defensa de la Constitución de la República. No queda ninguna duda, porque lo ha escrito y lo ha reconocido, de cuál es su pensamiento político, con el cual yo creo que la enorme mayoría, no solo del Uruguay, de la humanidad entera, seguramente discrepa. Lo que acá está en juego es otra cosa. Lo que acá está en juego es si existió una promesa de encubrir esos delitos, en el caso del numeral 2 del artículo 61, o si existió un acto efectuado obviamente con intención deliberada y consciente, que ese acto iba a facilitar determinados delitos, que son lo que se dice.
¿Y tú pensás que no?
Todo lo, bueno, pero supongamos esto. Digamos, el razonamiento este llevado al absurdo puede llevar a que si un presidente de la República mañana nombra un ministro y ese ministro comete un grave delito, obviamente van a decir, pero si el presidente no hubiera designado al ministro, ese delito no
sería. Lula tendría 2000 años de cárcel ganado.
Pero la calle denuncias internacionales,
de a uno.
Denuncias, cartas de familiares diciendo que sus familiares están muriendo, siendo torturados. Y él dice, no, yo. Están las respuestas
entonces en la es otro fundamento. Entonces, cuidado,
no puedo creer que
tú leíste el artículo el artículo claramente, y te voy a decir esto, y yo escuché al doctor Jorge Valle antes especulando sobre la sentencia. No dice que todo lo que suceda bajo la responsabilidad política de alguien es responsabilidad de eso, no lo dice.
Yo creo que el doctor Valle se refería a la otra sentencia,
lo que dice es que tiene semiplena prueba a partir de centenares de documentos de interrogatorios, que yo voy a tratar de llegar, porque me parece que acá por primera vez además se ha investigado el tema, y sobre la base de esa investigación una jueza, que nadie podrá acusar, que además por otro lado le vino una fiebre nueva con este gobierno, porque no es así. Es una jueza con una larga trayectoria en el Poder Judicial de absoluta independencia. Esa,
eso no está en discusión.
Bueno, no, pero entonces no, yo lo que digo,
no,
yo voy a,
no,
muy bien, yo lo que digo es que la jueza
es una muy buena juez.
Bueno, yo digo de que después de estudiar,
si
tener el documento,
no, si tú pensás que está
a ver, de a uno, por favor.
¿Quieres llevar esto como siempre a que si yo estoy contra la opinión del juez, es que estoy
no,
suponiendo que el juez
no,
personalmente...
No, yo escuché acá diciendo una cosa que vos dijiste. No, vos dijiste no, planteando no, de que un ministro puede ser responsable.
Es una
porque
forma...
un presidente, eso es un absurdo, disculpame,
no,
lo dijiste
no,
tú. No
perdóname,
lo dice la jueza en ningún lado.
Perdóname, cuando acá se habla que la disolución de las cámaras fue un acto que facilitó el derribe institucional...
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Quién derribó las cámaras? ¿Un sargento y del cual Bordaberry era el jefe?
De a uno.
¿Por qué no? Porque si no terminamos mezclando todo y digamos... Y,
pero vos me decís mezclando ahora de febrero
bueno, malo,
del 2000, de febrero del 73.
Acá,
¿qué tiene que ver? Febrero con 10 muertos, 8 comunistas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Los mataron quién? ¿Los sargentos? Y los y vos querés... Yo lo que sí creo que faltan algunos.
No,
yo creo que faltan mandos militares. Que la mayoría se murieron, pero hay mandos militares que tendrían que ir presos.
De los términos en que vos planteas este tema, es de lo que está enfermo este país.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son los
términos? Sí, los términos son... Resulta que...
¿No habrá estado enfermo durante 20 años de impunidad total y de argumentos jurídicos para evitar de que hubiera un condenado en 20 años?
Ese es otro tipo de enfermedad.